Vamos a resumir nuestra exposición por el libro de Daniel, Daniel capítulo 4. El plan original era intentar todo el capítulo, pero no creo que lo vamos a lograr. Entonces, todavía vamos a hacer una gran parte. Vamos a hacer versículos 1 a 33. Entonces, vamos a hacer una gran parte, pero quiero guardar la última escena de ese capítulo, de la restauración de Nabucodonosor y sus adoranzas del Señor, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Pero quiero ver hoy los primeros escenas. Entonces va a ser un gran parte, versículos 1 a 33, y si Dios permite, versículos 34 a 47 en la próxima semana. Entonces es parte 1 del Rey que humilla. Entonces quiero darles un bosqueo antes de leer toda esta sección, porque es una sección bastante grande. En los primeros tres versículos, nosotros vamos a tener una introducción a ese narrativo. Segundo, en versículos 4 a 18, vamos a ver al segundo sueño del rey Nabucodonosor. Y tercero, vamos a ver la interpretación de su sueño por Daniel en versículos 19 a 27. Y de último, vamos a ver el cumplir de ese sueño en versículos 28 a 33. Y la quinta parte veremos la próxima semana. Entonces hay cuatro escenas que vamos a ver esta tarde. La introducción de este narrativo del sueño, el sueño en sí, su interpretación y el cumplir del sueño. Habiendo dicho eso, escucha la palabra del Señor, empezando con versículo 1 hasta versículo 33. Vamos a ver la introducción a ese narrativo primeramente, que es una introducción a la alabanza pública del Nabucodonosor de Jehová. Busca conmigo. Nabucodonosor rey, a todas las pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare los señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. En versículos 4 a 18 vamos a ver el segundo sueño del rey. Empezando con el versículo 4, dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre era Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían en él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad este árbol y cortad sus ramas, quítadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su porte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, pero tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ahora vemos la tercera escena, que es la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor por Daniel, en versículos 19 a 27. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turban ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y tu interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba de campo. Y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esa es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de los raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso la prolongación de su tranquilidad. El cumplir del sueño. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias por toda tu palabra, por todas las escrituras. Gracias por el libro de Daniel. Gracias por esta historia verdadera de la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor y su cumplir. Sabemos que fue por el propósito de humillar al rey Nabucodonosor, mostrando tu poder sobre las naciones, los reinos, quién tiene poder y quién no tiene poder en los diferentes reinos. Padre, que utilizas a este pasaje para instruirnos, para acordarnos de tu soberanía, de tu poder soberano sobre nuestra salvación y tu poder soberano sobre todas las cosas, tu gobierno, las naciones, tratando con otras naciones, reyes, presidentes, líderes, que tú eres soberano sobre todo. Y Señor, que nos humilles a nosotros para ver a tu gloria sobre todo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Esta tarde nosotros venimos a un pasaje único en la escritura, no solamente en el libro de Daniel, pero en toda la escritura. Pero quiero preguntarte, ¿quién escribió Daniel capítulo 4? es Daniel. Es Dios, pues sí, tiene razón. Nabucodonosor. No es Daniel. Él escribe lo que queda del libro, pero este pasaje, capítulo en particular, es escrito por la mano, bajo la inspiración divina, del rey Nabucodonosor. Niños, ¿quién escribió la Biblia? Pueden responder en voz alta. Santos hombres que fueron enseñados por el Espíritu Santo. Y adivina qué. Uno de esos hombres era rey Nabucodonosor aquí en capítulo 4. Es una sección única de la Escritura. No hay nada comparable en el libro de Daniel. Si ve al principio del versículo 1, dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, diciendo, quiero decirles lo que Dios ha hecho por mí. Versículo 4, yo, Nabucodonosor, él va a contar la historia de lo que pasó a él, la historia verdadera de uno de sus sueños. Y al final de uno de los capítulos dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, agradezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a todos los que andan con soberbia. Este capítulo fue escrito por la mano del rey Nabucodonosor. Él es uno de los hombres ancianos inspirado por el Espíritu para escribir la Escritura. Y eso nos debe parecer muy extraño. Yo sé que ha pasado algunas semanas sin estar en el libro de Daniel, pero debe asombrarnos. ¿Por qué nos debe asombrarnos? ¿Qué hemos aprendido del rey Nabucodonosor en los primeros tres capítulos? ¿Ha sido algo bueno? No. Ha sido terrible. Él es un líder tiránico, sediente para la sangre, malvado. Él persigue al pueblo de Dios. Piensa en los primeros tres capítulos conmigo. Capítulo 1, en el primer versículo, nos dice que alguien ataca a Jerusalén. ¿Quién fue? El rey Nabucodonosor. Era el rey Nabucodonosor que entra a Jerusalén, que lo ataca, que lo roba. Es el rey Nabucodonosor quien entra al templo y que roba el santo templo del Señor. Eso se ve en capítulo 1. Capítulo 2, nosotros vemos parte de su carácter, su sed para la sangre. ¿Se acuerdan cuando él llamó a todos los sabios a interpretar su primer sueño? Dice, si no lo interpretan, mataré a todos los sabios si nadie me puede dar la interpretación correcta. Después de matar a todos, hasta lo vimos en capítulo 1, cómo sus siervos tenían miedo que no dar la comida de la mesa del rey Daniel, tenían miedo que el rey les iba a matar. Entonces, es sediente para la sangre. Capítulo 3, vemos que él construye a esa estatua de oro de idolatría, de alabanza a sí mismo. Y no solamente eso, pero él exige a un pueblo a adorar a esa estatua. ¿Sí se acuerdan? Habían tres amigos fieles de Daniel, Misak y Abednego. Estaban de pie, eran los únicos que estaban a pie en contra de esa ley malvado del rey. No querían cometer idolatría. Y ahora el rey Nabucodonosor, ¿cómo respondió a ellos? Él dijo, muy bien por estar firme en su fe, Sadrach, Mesach y Abednego. Él es hecha en el horno de fuego y él es hecha ahí para morir de manera terrible, para quemarse vivo enfrente de todo, para mostrarles una lección, que eso es lo que pasa a los que me desobedecen. Misak, Sadrach y Abednego fueron echados en el horno ardiente. ¿Y qué pasa, niños? No se queman. Es cierto, no se queman, ni siquiera un pelo de su cuerpo se quema. Y más, hay un cuarto hombre ahí para protegerlos y librarlos. Un cristofonía, ese Cristo preencarnado que les libra. Y es este hombre, este rey, quien escribe a capítulo 4 del libro de Daniel. Dios le utiliza para escribir este pasaje, esa historia verdadera de lo que pasó desde su punto de vista. Daniel capítulo 4 no se trata de Daniel, no se trata de Misak, Sadrach ni Abednego, ni siquiera se trata tanto de Nabucodonosor. Porque al final, y es cierto de todo el libro de Daniel, se trata principalmente de Dios. Nos enseña del Dios Altísimo, el Rey del Cielo, el Rey que humilla. Y esto es la idea principal de nuestro texto, es que el rey del cielo, Jehová, el único Dios verdadero, humilla a los orgullosos para su propia gloria. Y específicamente en este texto, él humilla al rey orgulloso Nabucodonosor, el rey orgulloso de Babilonia. Vamos a ver los primeros cuatro escenas y, si el Señor permite, veremos la última escena la próxima semana. Esas cuatro escenas se unan con la cima estando con el cumplir del sueño. El capítulo empieza con la alabanza pública al Señor de parte del mismo rey Nabucodonosor. Fíjense conmigo. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moren en toda la tierra, todos bajo su reino, pues, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Fíjense cómo empieza Daniel capítulo 4. Nosotros vemos a este rey pagano, el que perseguía a la iglesia, o perseguía a los fieles de Dios. Y él empieza ese capítulo con alabanza a Dios. Y esa alabanza parece muy prometedora. Para él dice que Dios es el Dios Altísimo. Es el mismo lenguaje que Melquisedec utilizará en el libro de Génesis. Él alaba a Jehová diciendo: tu reino es el reino eterno. Ya no mi reino, sino tu reino, oh Señor, es el reino eterno. Y eso fue el opuesto de lo que dijo en Daniel capítulo 3, donde construyó una estatua porque tan grande creía que era su reino. Pero aún diciendo eso, leemos esos primeros versículos. Y si eres como mí, no estás seguro. Ves que él alaba al Señor, pero dice: ya lo he hecho antes. Si se acuerdan, al final del capítulo 2, él hace algo parecido. Y al final del capítulo 3, pues parecía lo mismo, ¿verdad? Entonces, al escuchar esos primeros tres versículos, es difícil ver, pero tenemos que ver lo que queda del capítulo para entender lo que pasa. Entonces, hagámoslos. Vamos a ir a la segunda sección, que es la mayoría de del capítulo, la descripción del segundo sueño del rey Nabucodonosor, versículos 4 a 18. Versículo 4 es muy claro que el rey Nabucodonosor está escribiendo este capítulo con su propia mano. Esa sección es muy parecido al capítulo 2. Él se despertó miedoso de una pesadilla. Y él pide a los sabios de Babilonia a interpretar sus sueños. Ninguno lo puede hacer. Y llega Daniel al fin. Y yo creo que ahí podemos ver dónde está espiritualmente Nabucodonosor, espiritualmente en esa parte de la historia. Él va a Daniel de último. ¿Por qué iría a Daniel de último? Sabes que Daniel interpretó sus primeros sueños. Daniel es digno de confianza, pero va a él de último. Porque como veremos, todavía no ha aprendido la lección, sino que va a los sabios, a los magos y todo lo demás, pero no a Daniel hasta el final. Él le cuenta a Daniel su sueño. Y se resume así: había un gran árbol, bello, grande, que alcanzaba hasta el cielo, con hojas bellas, con sombra para todos los animales. Y por medio de este árbol se alimentaban todos los animales. Y después, eso es lo que le asustó. Un vigilante, un santo. ¿Sabes qué es un santo, un vigilante? ¿Quién puede adivinar? ¿Cuál es otra palabra para un vigilante? Un ángel. Un santo ángel baja y da el mandamiento en su visión a cortar este árbol. A cortar el árbol para convertirlo solo en sus raíces. Y después la visión es interesante. Hace una transición de describir al árbol y después parece a un hombre. Dice que este hombre estaría mojado con rocío de cielo y tendría la mente de una bestia por 7 años. Y después nos cuenta el propósito en versículo 17. Dice: la sentencia es por el decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esta es la visión. gran árbol está cortado, el árbol se convierte en como una persona, como un bestia por 7 años, con el propósito de ver la soberanía de Dios, sobre aún los grandes reyes y reinos de la tierra. Ese es el sueño. Veamos la tercera escena, la interpretación del sueño. ¿Qué significa ese sueño? Por eso él viene a Daniel. Él quiere saber lo que significa. Y hemos visto de Daniel capítulo 2 que Jehová es el Dios que revela misterios. Aquí Daniel escucha los sueños y lo que él hace al escuchar los sueños es que está asombrado, está turbado. Él le cuenta al Nabucodonosor la interpretación del sueño. Él le dice que el árbol representa a quién. Representa a él. Eso es lo que temía el rey Nabucodonosor probablemente, que él era el árbol que iba a ser cortado por el Señor. El rey cortado iba a ser el rey juzgado por Dios por su orgullo, porque él no había arrodillado al Señor, sino que él sabía que Jehová, no ha entendido que Jehová creó todo y que es soberano sobre todo. Es el rey Nabucodonosor que será como un bestia en el campo comiendo hierba como un buey por 7 años por el juicio de Dios sobre él. Y después Daniel en versículo 25 repite el propósito de todo. Dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. El propósito es mostrar que Dios es rey, es el reino de Dios que es eterno, no Babilonia ni Nabucodonosor. Que esto sería el momento de humillar al rey Nabucodonosor. ¡Qué juicio, como veremos aquí! ¿Qué mensaje tenía que dar Daniel al hombre más poderoso del mundo? Póngate en sus zapatos. Eso es una noticia bastante difícil de compartir. No es algo que iba a alegrar al rey Nabucodonosor. Yo creo que en ese momento el rey Nabucodonosor va de último a Daniel porque sabe que va a recibir la verdad y que va a ser mala noticia. Así, eso es la interpretación del rey. El rey Nabucodonosor es el árbol y el juicio de Dios caerá sobre él. Vamos a ver la cuarta escena, la última escena aquí que veremos esta tarde. Y es la más dramática. Es el cumplir del sueño, versículo 28 a 33. ¿Qué pasa? Pues, como con todas las promesas de Dios y todas las profecías de Dios, ¿sabes lo que pasa? Se cumplen, cada uno de ellos, 100% de las profecías y promesas de Dios se cumplan. Cada uno de ellas. Pues fíjense en versículo 29, porque eso es muy interesante. Nos dice eso en versículo 29. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia. ¿Por qué es interesante? Hace un año, él recibe esa noticia terrible del juicio de parte de Dios por su orgullo. ¿Qué ha estado el rey Nabucodonosor en sus últimos años? ¿Ha estado preocupándose? No. Sino que él vive su mejor vida en ese momento, siguiendo con lo suyo. Y dice que estaba en el palacio y probablemente ya había olvidado la interpretación del sueño. En versículo 30 dice, estando en el techo, dice, ¿no es esta la gran Babilonia? Viendo su gran reino, diciendo, ¿qué tan grande es mi Babilonia? Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Uf. Para gloria de mi majestad. Fíjense en el lenguaje que utiliza. Yo, mi. Muchos, primera persona, mucho orgullo aquí. Piensa en el orgullo de ese hombre. Eso es después de que Dios rescató milagrosamente a Misak, Sadrach y Abednego del horno de fuego. Lo vio con sus propios ojos y aún después de eso no aprendió la lección. Es como que él tuviera más orgullo que nunca antes. Y después nos dice, perdón, Me encanta el versículo 1. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Aún cuando él está ahí orgullosamente pegando su pecho, el Señor le habla y el Señor le dice eso, versículo 31. O ti te dice rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con los bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y eso es exactamente lo que pasa en versículo 33. Fíjense en ese versículo, un solo versículo. Ese versículo nos cuenta lo que pasa. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo crecía como pluma de águilas y sus uñas como las de las aves. Nabucodonosor se vuelve loco, podemos decir. Se vuelve loco por 7 años. Tan loco que empieza a actuar como una vaca o un buey comiendo hierba. Su pelo crece, sus uñas crecen. Actúa como si fuera un animal porque él verdaderamente cree que es un animal. Iglesia, eso realmente pasó. Eso no es un lenguaje figurativo. No es simbólico e hiperbólico. Eso es la verdad. Es una cuenta histórica de los eventos verdaderos, de lo que pasó al rey Nabucodonosor, ese gran rey de Babilonia. ¿Y qué pasó? Él se convirtió a un animal, como un buey, por 7 años. Entonces, niños, ¿me escucharon? El hombre más poderoso en el mundo perdió la mente y su razón y por 7 años actuó como un hombre porque eso fue el juicio de Dios sobre él. Eso fue el cortar del árbol. El juicio fue la pérdida de su razón y tener que actuar como un animal. Pues a muchos de nosotros eso parece increíble. Pensamos, ¿realmente pasó que el hombre más poderoso del hombre, el hombre del mundo, empezó a actuar como una vaca por 7 años? ¿Es verdad? Sí, sí es cierto. Y de hecho, hay un nombre científico por eso. ¿Alguien sabe cuál es el nombre científico? Tal vez alguien aquí lo sabe. Es un desorden mental y psicológico. Bonfertry. ¿Alguien lo ha escuchado? Bonfertry. Pues Sam lo ha escuchado. Lo puedes buscar. Es un desorden. Es una persona que empieza a actuar como una vaca. Déjame describir eso. Que ellos desarrollen un hambre para hierbas, empiezan a andar en 4 pies, empiezan a hacer sonidos como una vaca. El Señor le juzgó así al rey Nabucodonosor por su orgullo. Se llama boantropía. No vamos a ver el gran cambio o transformación en la vida del rey Nabucodonosor porque hay mucho aquí. Pero quiero hablar aquí, parar aquí para considerar el pasaje y esa aplicación porque hay mucho aquí. Primeramente, quiero que se fijen en la razón por el juicio en contra del rey Nabucodonosor. ¿Por qué Dios le enfermó con esa boantropía? Por su orgullo, pecaminoso. Como leímos en Pedro hoy, el Señor se opone ¿a quién? A los orgullos. Y da gracia ¿a quién? Los humildes. Hay una persona que nos dice que Dios se opone. ¿Y cuál es esta característica? El orgullo. Y da gracia a los humildes. La Biblia dice que Dios humilla a los que se exaltan y exalta a los que se humillan. Y tenemos la aplicación aquí en una historia verdadera en Daniel capítulo 4. Vemos al orgullo que viene antes de la caída. Y piensa en la ironía aquí. del Señor. El rey Nabucodonosor en capítulo 3 hace a todos arrodillarse ante de sí. Podríamos decir como ponerse en pies y manos. Y capítulo 4, ¿qué pasa? El Señor forza al rey Nabucodonosor a arrodillarse y caminar en los cuatro, los brazos y los pies, por 7 años, para dejarlo saber quién es el rey soberano sobre todo. El orgullo, el pecado del orgullo es la razón por este juicio. Orgullo parece un pecado inocente, respetable. Pero quiero advertirles, iglesia, a tener cuidado con el orgullo, el pecado de orgullo que vence a tu corazón de pensar demasiado de ti. Y al final es porque tienes una vista muy poca de la majestad de Dios. Muy pequeña la majestad de Dios. Yo creo que en este momento Nabucodonosor es un incrédulo y el juicio viene sobre él. Dios trae juicio sobre los incrédulos en esta vida, pero al final él enviará juicio sobre los incrédulos en la vida venidera. Si tú crees que eso es malo, 7 años de vivir como una vaca comiendo hierba, no se compara al castigo de la eternidad. Pero hay una advertencia aquí también para los creyentes. Y es que Dios disciplina a los que ama. Piensa al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús que jamás te abandonaré? Pelearé contigo, estaré contigo hasta el final. ¿Y qué pasó? Pedro cae. Esa gran roca. Recae sobre bajo la presión, huye y abandona a Jesús en su hora más difícil. Ten cuidado del orgullo, iglesia. No solamente pasa con los crédulos, pasa con los creyentes. Puede pasar con nosotros como individuales o como un cuerpo en la iglesia. Podemos empezar a pensar que nosotros como una iglesia somos lo máximo espiritualmente, y eso es cuando vendrá la caída. Eso es cuando alguien después hará un podcast, el crecer y decadencia de Heritage Baptist. Cuando hay orgullo, sabes que viene la caída, el juicio se acerca. Segundo, fíjense en lo que es el juicio en sí. Es perder la mente, pero específicamente convertirse en un animal. No tengo que decirte esto, porque sé que hay mucho juicio de Dios en este país, porque hay muchas personas que actúan como animales, no solamente en sus acciones, pero aún en lo que dicen. ¿Quién ha escuchado de alguien en algún lado decir que creen que son gatos? Si tú estás en algún sistema educativo, probablemente lo han escuchado, un niño en la escuela que cree ser un gato, un perro, y quiere que sus maestros le hablen como un perro o un gato. En otras escuelas han puesto cajas para los baños de los niños, para estos estudiantes. Hay personas que se creen gatos y perros, y eso se aplaude en nuestra sociedad. O mujeres que se creen hombres, hombres que se creen mujeres. No es correcto. Es como perder la mente, perder su objetivo. Tantas veces nosotros creemos estas cosas dentro de nuestra cultura, nuestra nación, y pensamos, el juicio de Dios viene, esas cosas son malvados. Pero el juicio ya ha llegado. Ese es el juicio. Son hombres y mujeres, niños que se actúan como animales. Eso es el juicio de Dios que está sobre nosotros. Ahora, si tú luchas con algunos de esos tipos de pecados que he mencionado, arrepiéntate. Si tú conoces a otros que luchan con esos pecados, pues podemos pensar en los pecados de la cultura, actuar como animales, otros géneros que no son los nuestros. Pero ¿sabes qué? ¿A dónde empieza? Con el orgullo. Tú tal vez dices, pues yo jamás pensaría en convertirme en un animal, pastor. Jamás cambiaría mi género. Yo no. Pero has estado orgulloso Eso es el principio. Ese dragón del orgullo, no lo matas, no lo cortas, no lo destruyes. Y eso puede ser uno de los frutos de ese pecado. Y si conoces a los alrededor de ti, luchando con el pecado del orgullo, tienes que amarlos lo suficiente para hablarles con la verdad. Eso es lo que hace Daniel. Daniel no se aleja de verdad, de la verdad. Daniel es un gran ejemplo. En los primeros cuatro capítulos, él ha sido un gran ejemplo piadoso para nosotros como iglesia. Tenemos ese himno, Atrévate a ser un Daniel. Cada vez que Daniel llega a un problema, a un momento difícil, uno en lo cual la mayoría se decaerían, ¿qué hace él? Él está firme y él confía en el Señor para ser fiel. Él habla con la verdad, sea lo que sea. Y aquí él comparte la verdad. Él dice las cosas difíciles al rey Nabucodonosor, aunque el rey tiene poder para matarlo. Y eso es una gran aplicación para nosotros, para decir las cosas difíciles a nosotros mismos primeros, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, a nuestra nación. Piénselo, si Daniel no dijo lo que hubiera dicho al rey, ¿alguien más se lo iba a decir? No. Ok. Pues ahora piensa en nosotros hoy en día. Si Dios te ha puesto en la familia en la cual estás y no hay otros cristianos, ¿quién hablará? ¿Quién les hablará la verdad? ¿Crees que lo verán en las medias sociales? No. ¿Crees que lo recibirán de la escuela? Probablemente no. ¿Crees que lo verán en su trabajo? No, si Dios te ha puesto ahí, pues Dios nos ha puesto a nosotros aquí, aquí en Shreveport, en Highland, en esa comunidad, por una razón. Si no hablamos, ¿quién lo hará? Entonces, creo que es muy importante una aplicación aquí. También considera quién aplica el juicio: el Dios Altísimo, el único Dios Todopoderoso, el Dios sobre toda la creación. Sí, Dios es amor. Pero también es santo, es un juez santo, uno que ejecuta juicio sobre los que cometen pecado en contra de él. Piensa en lo que él hizo el rey Nabucodonosor antes de ese capítulo. Después de tener la interpretación de su primer sueño, en vez de arrepentirse de su pecado del orgullo, que debe haber sido claro, él hace lo opuesto y construye una estatua para adorar a sí mismo y después exige a todos que cometan idolatría o que mueran. Eso es un líder malvado, ¿verdad? Ahora, si tuviéramos a alguien que nos dijo hacerlo, diríamos, eso es un hombre malvado. Y sí, es un líder. Él tiene que seguir un estándar más estricto. En una manera podríamos decir que ese capítulo no solamente habla del poder soberano de Dios, pero también de su misericordia y gracia soberana, porque ¿qué merece el rey Nabucodonosor después de capítulos 1, 2 y 3? ¿Qué creen que merece? La muerte, ¿verdad? Lo que hizo a Misac, a Sadrach y a Abednego, echándoles al horno de fuego. Si alguien merecía este castigo, sería el rey Nabucodonosor. Es uno de los peores reyes ancianos. Él atacó a Jerusalén con su maldad. Lo que hizo a Daniel, a Misac, Sadrach y Abednego, esa idolatría, tenía su propia forma del becerro de oro. Todos esos pecados malvados que él cometió. Pero en vez de matarle, ¿qué le da Dios? Le da un sueño en lo cual que está interpretado por su siervo Daniel, que no dice que morirá, sino dice que tendrá 7 años de juicio, un juicio temporal, un tiempo que diríamos para arrepentirse. Una manera de ver a ese capítulo es ver la misericordia de Dios a Nabucodonosor. Yo creo que él lo ve así. Él empieza el capítulo pensando en versículos 1 a 3, porque todavía no hemos llegado a la última escena, pero hay un spoiler. Aquí algo maravilloso pasará en la vida del rey Nabucodonosor. Pero volvamos a versículos 1 a 3 y hay sentido. Él escribe diciendo, yo testifico de lo que Dios ha hecho. Yo testifico de mi gran orgullo y maldad y testifico de la gran gracia y misericordia de Dios, de qué tan grandes son sus señales y maravillosos sus maravillas, como su reino es siempre eterno y permanecerá para siempre. Y un spoiler del fin dice, yo, Nabucodonosor, alabo, agradezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andaban con soberbia. ¿Y cómo lo sabe? Porque lo experimentó. Él caminaba, andaba con orgullo y fue humillado por el Señor con ese juicio temporal de 7 años. Podríamos decir que todo este capítulo habla de la misericordia y la bondad y la gracia del Señor con el rey Nabucodonosor. Llegamos al final de nuestro sermón. Hablando de Cristo, no podemos hablar mucho de la misericordia, de la gracia y de la bondad sin llegar a Cristo. Cada uno de estos capítulos aquí en el libro de Daniel fue escrito por Dios por nuestra instrucción. No solamente para la instrucción de Daniel o del rey Nabucodonosor a los israelitas, sino para nosotros hoy en día. En Daniel capítulo 3 podemos vernos a nosotros mismos como Misak, Sadrach y Abednego. Queremos ser valientes como ellos. Queremos estar firmes en frente de la persecución cuando todos los demás se arrodillan. Pero queremos decir nosotros, quémanos. Todos nosotros los cristianos queremos escuchar eso, decir, sí, tenemos que ser como ellos. Queremos ser como ellos. Pero aquí, en Daniel capítulo 4, ¿a quién crees que nos comparemos? Yo creo que debemos vernos en el rey Nabucodonosor. Y tal vez eso es más difícil porque pensamos, es un rey muy, muy malvado. Podemos tan fácilmente ver a Daniel capítulo 4 y sentir orgullo. Estoy súper agradecida que no soy como el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, hemos cometido el mismo pecado que cometió él. Admitimos que somos iguales a él, no somos diferentes. Cuando leemos al capítulo 4, no debemos pensar qué tonto es el rey Nabucodonosor. ¿Cómo podría ser tal cosa? Sino que debemos tomar ese capítulo, alejarnos un poquito pensando, soy como yo, como tú, el rey Nabucodonosor. He sido lleno de orgullo de una manera que nunca vi. Él nunca vio su orgullo y Dios le dio varias oportunidades, hasta sueños divinos, y nunca lo vio. Él tenía a Daniel, a Sadrach, Misak y Abednego y todavía no vio su orgullo. La pregunta que debemos hacer desde este texto es, ¿soy lleno del orgullo yo? Pues ninguno de nosotros está construyendo estatuas en nuestra imagen. Pero construimos todo en nuestra vida para nuestra gloria. ¿Qué hacemos? Ves a todo alrededor de ti pensando, wow, eso es increíble. Qué bueno lo hice yo. Tú ves a tu familia, a tu trabajo, al lugar donde estás. Podemos hacerlo como en iglesia también. Podemos ver alrededor a la iglesia pensando, wow. Sí, somos algo especial. Mira lo que hemos logrado. Y eso es igual al rey Nabucodonosor. El otro lado de la moneda todavía es orgullo, pero el otro lado del orgullo es la piedad, es propia piedad. Pensando, ay, jamás diría eso, jamás lo pienso. Pero tú tal vez solo piensas en ti mismo, en qué tan mal eres y cómo es malo eres con tu liderazgo en la casa, qué tan terrible es tu trabajo y tu iglesia y tus amigos, solo pensando en ti y tu falta de valor en tus propios ojos. También es orgullo. Solo es el otro lado de la moneda, porque estás enfocándote en ti mismo. Y quiero hacerle la pregunta. ¿Qué estás edificando? ¿Para qué estás edificando en tu vida, en tu trabajo, con tu familia, con tu camino espiritual? ¿Es para tu propia gloria? ¿Es para cumplir tus propios sueños? Eso puede ser el caso por todos, hasta en ministerio, haciendo cosas buenas. ¿Es para tu majestad y tu gloria, como lo hacía el rey Nabucodonosor, o es para la gloria de Dios? ¿Quieres saber lo que es la prueba? Creo que es una buena prueba.
Eso es la prueba que el rey Nabucodonosor pasó con su castigo. Aquí tenemos una prueba para un creyente. ¿Todavía estarías feliz y contento en el Señor si te quitaba todo lo bueno de tu vida? Eso es la prueba, ¿verdad? Lo que vemos con Job. Aquí Nabucodonosor no es creyente, pero tú todavía estarías feliz y contento en el Señor si te quitara todo, tu trabajo, tu familia, tu ministerio, tus sueños. Piensa nosotros como una iglesia, ¿qué haríamos como iglesia si el gobierno vino y nos quitó el edificio y nos encarceló a alguno de nosotros? Si quitó todas las cosas que consideramos una buena iglesia. Si nos quitaron todas esas cosas, ¿qué haríamos como una iglesia? ¿Cómo responderíamos? ¿Nos daríamos por vencido, dispersarnos, corriendo, abandonando todo? ¿O si fuera a pasar? Nos reuniríamos todos los domingos para adorarle a Él, siguiendo con lo mismo. Esto es un señal que si una iglesia es para su propia gloria o la gloria de Dios, se aplica a su propia vida, con tu familia, con lo que sea. Es una pregunta, ¿estás descontento en este momento con todo lo que tienes? Si tú estás descontento en este momento, pues esto es mal fruto del orgullo, estar descontento. Si estás descontento, pues el dragón ya está, el orgullo ya está. La amargura y el descontentamiento es el mal fruto de este orgullo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es Cristo. ¿Cómo puede ser salvo un pecador malvado? Pues nos dice en la Biblia. Porque Dios no solamente es el justo y santo, pero es el justificador, queriendo decir que Él envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, que moriría en la cruz. ¿Y sabes qué? Para malvados, pecadores malvados. Cristiano, tus pecados han sido pagados, no por ti, sino por Cristo en la cruz. No es que Dios tapa el pecado y no lo juzga. No, el juicio vino y vino sobre Cristo por ti. Un árbol fue cortado, puede decir, una vida quitado. Era la vida de Cristo. Podemos decir que Cristo fue tratado como un animal en la cruz, un cordero entregado al matador, el Cordero de la Pascua. Él fue tratado así para ser nosotros ser tratado como realeza, para ser adoptado su familia. Y la respuesta al orgullo es la humildad. Y la humildad es la entrada a la salvación. Hay que humillarte y clamar al nombre del Señor. ¿Cuál es más humillante que ver a Cristo, el perfecto Dios en la carne, muriendo en la cruz por tus pecados, los pecados que cometiste tú? Muchas veces podemos pensar en la cruz y las personas son buenas y por eso Cristo vino a morir por nosotros. Y sí, tenemos valor, pero realmente cuando pensamos en la cruz debemos ver nuestra maldad, nuestro pecado y pensar que así de malos somos, que Cristo tenía que venir y morir por nosotros, qué tan terribles somos nosotros. Y es cuando vemos a Dios por quien verdaderamente es en Cristo, con toda su gloria y su majestad, su soberanía, su gracia, su justicia, su poder. Cuando empezamos a verlo correctamente y verle por lo grande que es en nosotros y todo lo demás, será muy pequeño. Cuando Él aumenta, nosotros menguamos. Entonces, cristiano, esto es la respuesta al orgullo, el pecado de orgullo, a estar descontento, pecados de actuar como animales en muchas maneras. El pecado, la respuesta es ver a Cristo a la cruz. Y si no lo haces, Dios te humillará. Ora que Él te humilla en esta vida y no en la próxima. Porque si no te humilla en la próxima, aquí en esta vida te humillará en la próxima. El juicio. Si tú no estás en Cristo, gracias a Dios por las providencias duras de la vida que nos humillan. Que el rey Nabucodonosor estaba aquí, eso es lo que
Dice, si él estuviera aquí, él diría que yo testifico de la gloria de Dios. Si pudiéramos hablar con el rey Nabucodonosor, diría, estoy muy agradecido por estos 7 años de juicio. Yo no sería quien soy yo sin esos 7 años o por la conversión que posiblemente experimentó. Entonces mira en las providencias de tu vida, que tal vez son los juicios de Dios sobre ti, o sea lo que sea la providencia difícil. Si te acerca a Cristo, glorifica a Cristo. Y si pasas por una providencia difícil, si eres cristiano, sabes que es por tu bien, que Dios disciplina a los que ama. Entonces, la peor cosa que podríamos hacer como un cristiano es ser consumidos. Tenemos que ir a Cristo. Y si no eres cristiano aquí esta tarde, sabes que la respuesta es humillarte y clamar a Cristo para la salvación. Eso es lo que vimos esta mañana. Es una de las grandes promesas de la Escritura. Si tú te humilles y clamas al nombre del Señor, Él te salvará porque Él da gracia a los humildes. Y Él te dará misericordia y te dará la gracia salvadora en Cristo. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.